Bienvenidas una vez más a este momento de desmadre. Yo soy Paula Celaya, o más conocida como Paulis, y estoy feliz de que me acompañen una semana más aquí, entrevistando personas que nos inspiren. Bueno, pues esta semana tengo como invitada a Sandy Bodeu, o Siramara, como la quieran llamar, la mujer maravilla, la mamá maravilla, la mamá de Mara, la niña maravilla. Y puede que no entiendan por qué les estoy diciendo que es tan maravillosa, pero yendo a su entrevista se van a inspirar. Desde emprendimiento hasta tema de migración, lucha de ser inmigrante, mejor dicho, hasta tener una hija con un diagnóstico que para muchos puede ser difícil de digerir, pero uff, con Sandy fue un proceso absolutamente inspirador. Bueno, hace rato nos conocimos en persona, nos seguimos en las redes y puedo decirles que todo lo que hablamos en este podcast los va a dejar con ganas de nunca vencerse en la vida. Como ella misma dice, las situaciones que te presenta el camino son lo que te vuelven más fuerte. Así que nada, las dejo con Siramara en esta entrevista de Momento de Desmadre. Empecemos, Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Qué emoción tenerte aquí, un honor que hayas aceptado esta invitación en mi momento de desmadre.
Tú sabes que me encanta todo lo que tú haces.
Tan linda, a mí también todo lo que tú haces. Mira, yo te estudié, busqué mil cosas para poderte preguntar. Obviamente nos conocimos, no sé si te acuerdas, en un evento de Disney Moms acá en Miami. Sí. Me acuerdo, creo que estabas embarazada en ese momento. Sí, y después, bueno, uno empieza a seguirse, no sé qué, bueno, somos mamás, no sé qué, después tu historia de Mara, que ya vamos a hablar de Mara, después tu libro. Yo como que, oh my God, cada cosa que hace me inspira más y más y más. Sabes que me siguen un montón de mamás, bueno, es mi nicho, las mamás, y dije, mira, Sandy, creo que eres una persona que, si me inspiras a mí, sé que vas a inspirar a todas las mujeres que me siguen.
Ojalá.
Hermosa, bienvenida. Bueno, cuéntame un poquito de tu historia. Eres española, escritora, mejor dicho, eres de todo, eres una todera.
Yo soy una todera, es verdad. Sabes que me cuesta mucho contar mi historia porque es cierto que he evolucionado muchísimo a nivel profesional. Como bien has dicho, soy española, llegué a los Estados Unidos, va a ser ahora 19 años ya. Llegué aquí sin nada ni nadie. Yo tenía $800 cuando yo llegué aquí. Wow. No hablaba inglés, no conocía a nadie. Bueno, te puedes imaginar que el principio fue de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de empezar desde cero. De absolutamente cero. Aquí es que hice mis estudios universitarios cuando me di cuenta de que quería crecer profesionalmente y de que esa para mí era la manera de hacerlo. Así que me enseñé yo a mí misma a hablar y leer y escribir en inglés viendo la televisión con subtítulos. Yo no me podía permitir ir a ninguna escuela que nadie me enseñase porque no tenía dinero. Y dije, bueno, yo tengo que aprender, ¿y cómo aprendo? Y dije, bueno, los bebés, cuando ellos no, antes de llegar a la escuela, ellos ya hablan.
Sí, totalmente.
Pues yo voy a hacer bebé, me voy a hacer la inmersión en el mundo de hablar inglés. Empecé a ver televisión con subtítulos en inglés, así es como aprendí a hablar inglés y volví a la universidad aquí en Estados Unidos. Me gradué de Derecho, tengo una licenciatura en Derecho. Wow. Después sí. Sí. Por eso que lo de todera nunca me lo habían dicho, pero creo que voy a empezar a decirlo yo.
O sea, es impresionante, de verdad que, bueno, primero, llegaste a un país como inmigrante, uh-huh, mucho, y lo dices y lo repites, creo que dices $800. Sí. Si eso no es realmente nada, si uno quiere vivir acá, no es nada. Súper difícil. Luego decides enseñarte inglés a ti misma viendo televisión y luego terminas una carrera en Derecho, que es como lo más difícil. O sea, primero que todo, eres un ratón de biblioteca,
como diríamos
en mi país. Te encanta leer, te gusta informarte, mantenerte al tanto, y creo que para ti no hay límites.
La verdad es que no creo en los límites. Yo creo que los límites están para superarlos, ¿no? Y pues imagínate, o sea, si a mí me hubieran contado tan jovencita, cuando yo llegué aquí con $800, que iba a estar hoy haciendo estas entrevistas, compartiéndole a la gente mi experiencia, es precisamente por eso, para que la gente sepa que no hay límites, que tú eres la que dices dónde tú quieres parar, pero que si ves obstáculos que tú quieres superar, pues adelante, encuentra la manera.
Wow, bueno, ¿y cómo empiezas en el mundo de la televisión? Porque vamos poco a poco, vamos a llegar poco a poco a tu historia. ¿Cómo empiezas compartiendo tus experiencias, televisión, etcétera?
La verdad es que todo me ha pasado de una manera muy... mis pasos me han llevado de una manera donde yo tenía que estar, pero muchas veces sin buscarlo. Yo, como te decía, me gradué de Derecho, me contrataron para trabajar para el Senado de los Estados Unidos, trabajé para el Senado de los Estados Unidos 5 años. Sí. Sí, es que esto como hace tanto tiempo tampoco lo hablo mucho, ¿no? Pero me parece una pieza muy importante a la hora de contar mi historia,
claro,
y a la hora de contar mi crecimiento personal, ¿no? Entonces, cuando estaba, yo me fui a hacer un máster y yo les pedí a mi jefe que me dieran un tiempo para poder terminar mi máster. Yo tengo un máster en criminología. Entonces, se me hacía imposible trabajar a tiempo completo en el Senado y terminar mi máster, era muchísimo, y me fui a estudiar a tiempo completo. En unas vacaciones de mi máster, yo empecé a diseñar accesorios. Yo siempre he estado vinculada a la moda, mi madre siempre ha trabajado en moda, entonces eso ha sido siempre parte de mi vida, ¿no? Y mi madre y yo empezamos a diseñar accesorios. Y de repente toda la gente me empezó a preguntar que dónde los había comprado. Y yo, que soy, como te decía, una persona que pienso que las oportunidades están en todos los lados, yo dije, espérate, pues a lo mejor es que aquí hay un negocio. Pensé que no tenía nada que perder porque ya tenía mi experiencia en el Senado, ya tenía mi educación, a eso siempre podía volver. Y así fue como lancé mi primera empresa, que se llamaba Siriamar Accesorios. Gracias a Dios, pues fue muy bien. Utilicé las redes sociales para promocionarla, le mandaba cosas a las bloggers de moda y, a tu pregunta de la televisión, le mandaba cositas y accesorios a personalidades de televisión. Me apoyaron muchísimo, sobre todo tengo muy buenas amigas en Univision, que me hice amigas a través de eso, a través de mandarle los accesorios, ¿no? Y una de ellas, nuestra amiga en común, Anabel Bloom, era muy, muy fan de los accesorios de Siriamar, los usaba siempre. Y en el programa que ella estaba, un buen día la productora le dice que necesitan una persona para hacer un segmento de moda. Y Anabel le dice, pues yo conozco a esta española, que me encanta lo que ella hace, yo creo que deberías contactarla. Mira, Paula, yo no he visto televisión en mi vida, no me lo planteaba para nada, para nada. Pero yo es que cuando veo algo así que pienso que es una buena oportunidad, igual que cuando creé mi empresa, yo digo, yo no tengo nada que perder, yo voy. Claro. Si no me gusta, si no valgo para ello, pues nada. Y así empecé en un programa que se llamaba Tu Día Alegre, en Unimás, haciendo segmentos de moda. De ahí me llamaron para Despierta América, he estado en todos los shows mejores de Univision, gracias a Dios, haciendo mis segmentos. De manera completamente casual, pero bueno, a la gente le gustaba lo que tenía que aportar.
¡Qué emoción! O sea, me encanta por dos cosas. Número uno, porque te le mides a todo, vuelvo y repito, todera. Y número dos, porque sabes la importancia de trabajar con mujeres que apoyen a mujeres, que en el momento que le pidieron una recomendación estabas aquí en la mente de Anabel, y Anabel es una persona súper especial, la verdad.
Muchísimo, muchísimo. ¿No? Anabel, yo siempre digo que mi mentora de televisión, yo siempre la llamaba ella, porque es que es cierto que yo no era comunicadora ni me había dedicado a eso, ¿no? Y yo siempre la llamaba ella para todo, para que me aconsejase, para aprender incluso a mirar las cámaras, todo lo que era esto, ¿no? Y así, bueno, pues pasé a 5 o 6 años ya que estoy haciendo televisión.
Bueno, y entonces te metes en la televisión, empiezas a hacer segmentos, sigues con los accesorios, te sales del Senado.
Sí, totalmente, sí. No, nunca más volví. Mis jefes se pensaron que me había vuelto loca, porque claro, tú date cuenta, o sea, ¿pero qué? Que tú eres una abogada, que te pones a diseñar accesorios, que trabajas en televisión haciendo segmentos de moda, pero ahora toda la gente que pues está muy contenta porque ven que seguí una cosa que me gustaba, que gracias a Dios me fue bien. Así que no, nunca volví al Senado.
Nunca volviste al Senado. Bueno, y en este proceso te casaste.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Dónde conociste a tu esposo? ¿Tú tuviste tu primer bebé? Es que ahí empieza a cambiar un poquito la historia.
Ahí empieza la mejor parte de la historia. Nada, nos conocimos aquí en Miami, nos conocimos y mi marido y yo, cuando nos conocimos, muy pronto sabíamos que esa era la persona para nosotros, muy pronto sabíamos que queríamos tener bebés. Por mucho tiempo no me planteé, la verdad, el ser mamá. Tú sabes que hay gente que desde muy jovencita dicen, yo quiero ser madre, es una cosa que yo tengo en mi vida y tal. Yo la verdad es que creo que estaba tan centrada en la vida que yo estaba viviendo, en crecer profesionalmente, que nunca, o sea, no es que dijera que no, pero tampoco me lo había planteado, ¿no? Y sin embargo, cuando conocí a mi marido, también porque no era una niña, ya era como que ya me daba cuenta que si verdaderamente quería tener hijos, pues que había encontrado a la persona con la que tener hijos, y además que era el momento porque tenía 37 años, 36 años, yo creo. Sí, algo así. Y nada, rápidamente decimos que queríamos tener bebés. Mi primer embarazo lo perdí. Fue una cosa, no sé, no lo tomé muy, muy, muy mal, porque como era la primera vez que me pasaba y me dijeron que era muy normal que el primer embarazo fuese una pérdida, pues yo dije, bueno, pues nada, pues ha pasado. O sea, es una cosa muy traumática, no quiero quitarle la importancia que tiene porque es tremendamente traumático.
Sí, es.
Pero te diré que pensé convencidísima que nunca más me podría volver a pasar.
Okay.
Entonces, como yo estaba convencida de que nunca más podría volver a pasar, pues en el momento que los doctores me dijeron que me podía quedar embarazada otra vez, pues lo intenté, me quedé embarazada de mi hijo Leno rapidísimamente y nada, ya a mí eso como que se me quitó de la cabeza, ¿no?
Claro, yo eres una persona súper positiva.
Súper.
Todo lo que veo eres súper positiva, echada para adelante. Te estoy hablando súper colombiano, porque bueno.
me encanta. Pero lo he echado para adelante también lo hicimos en España, ¿eh?
Pero bueno, echada para adelante, dices, no, bueno, de esta situación salgo. Yo también perdí mi primer bebé y te entiendo. Hasta sí, ese momento uno dice como que no, esto bueno, ¿por qué me pasó a mí? Pero después te das cuenta que le puede pasar a un montón de gente. Pero nace Lennox, te enamoras, empiezas a compartir un montón de cosas del desarrollo de tu chiquitín, creces mucho más en las redes sociales, mucho más que la moda. Te empiezas a volver como una influencer de lifestyle, digámoslo así.
Exactamente. Y como te decía antes, toda mi evolución profesional ha sido natural porque siento que he llevado a la gente en un viaje conmigo, ¿no? Al principio compartía lo que era mi lado de empresaria, cuando tenía mi empresa de accesorios, y luego cuando nace Lennox, para mí era, yo sé que hay mucha gente que quiere mucho respetar la privacidad de sus niños y me parece estupendo, cada una elegimos el camino que queremos, ¿no? Pero para mí, como mi comunidad estaba creciendo conmigo, era como antinatural preservar esa parte que era lo más importante que yo tenía en ese momento de mi vida, ¿no? Entonces yo me volví, como tú decías antes, que soy un ratón de biblioteca, de verdad que lo soy, me volví apasionada del desarrollo infantil. Me puse a estudiar, me parecía súper interesante todo lo que había que aprender, de cómo se puede estimular a los niños. Entonces, todo eso lo compartí, lo empecé a compartir de manera natural, como de mamá a mamá, ¿no? Y pues sí que crecí muchísimo más porque creé una conexión, yo creo que hasta aquel momento no había creado, tan personal, tan de tú a tú, ¿no? Era, todo antes era como más si estás mirando una revista de moda, una cosa que te inspira como a nivel de fantasía, ¿no? Pero ahí fue cuando realmente construí una conexión personal con mi comunidad.
Bueno, y empieza Lennox a crecer y dices, quiero tener un segundo hijo.
Uh-huh. Además, muy pronto, porque como te decía, yo no era una niña. Cuando Leno nace, yo tenía 38 años ya. Entonces, muy pronto, cuando me dijeron que podía intentar empezar a quedarme embarazada a los 6 meses de Leno. Y nosotros, pues, a los 5 meses de Leno, me quedé embarazada. Y bueno, pues estábamos, bueno, pletóricos, porque decíamos, madre mía, qué maravilla, ha salido exactamente como nosotros queríamos, rápidamente que estén los dos muy, muy cercanos en edad. Y ese embarazo lo perdí a las 8 semanas. Ahí ya es cuando empecé a pensar, wow, yo pensaba que esto era una cosa que yo podía decidir cómo y cuándo pasaba, y la madre naturaleza me está diciendo otra cosa bien diferente, que esto no es cuando tú lo eliges, que esto no es como tú lo eliges, y ahí fue que sí que empezó como pues mi lucha con todo este tema, ¿no? Ese embarazo, la primera pérdida que te estoy contando aquí, yo nunca la conté en las redes sociales.
Okay. ¿El primero antes de Lennox o el segundo?
El primero antes de Lennox yo nunca lo conté en las redes sociales. Yo conté mi embarazo de Lennox y nada, ¿no? Y cuando yo me quedé embarazada después de Lennox, yo estaba pletórica, yo quería gritárselo al mundo, entonces yo lo anuncié. Y al día siguiente, literalmente al día siguiente de anunciarlo, es que perdí ese embarazo.
Mucho más fuerte.
Bueno, es terrible porque te pone en una situación en la que tú en ese momento no sabes si estás preparada para decirlo, pero no hay camino. Evidentemente ya no vas a estar embarazada, ¿no? Entonces, siempre digo que una de las cosas mejores que me han pasado en las redes sociales, que ha sido el poder ayudar a otras mujeres en esto, me pasó porque me tenía que pasar, pero yo no lo planeé. Yo lo tuve que contar, obviamente, porque había anunciado el embarazo, y la respuesta que obtuve fue increíble. Increíble. O sea, empecé a recibir cientos y cientos de mensajes de mujeres diciéndome gracias por contarlo, a mí también me ha pasado, qué pena que nadie habla de esto, lo he vivido con mucha culpa, nos hace falta que una persona que tiene una plataforma empiece a hablar de estos temas, sobre todo tú sabes que yo creo que en la cultura latina es muy tabú, y hubo, pues ya te digo, y me sorprendió, se me pone la piel de gallina cuando lo digo, porque de verdad es que no me esperaba que tanta gente iba a reaccionar de esa manera. Yo lo conté porque no tenía más remedio que contarlo, pero fue una sorpresa el poder sentir que otras personas necesitaban escuchar ese mensaje, ¿no? Y a partir de ese momento ya sí que me lo puse como una obligación, el compartir mi viaje, fuese como fuese, fuese fácil, fuese difícil, que yo lo iba a compartir para ayudar a otras personas.
¡Wow! Increíble cómo una experiencia personal puede cambiar como lo que puedes ayudar a otros.
Y increíble.
Dios pone en tu voz mil ayudas que puedes, sabes, inspirar y ayudar a gente que está pasando por situaciones difíciles. ¿Qué pasó después? Después volviste a quedar en embarazo.
Me quedé embarazada dos veces más y tuve dos pérdidas más. Yo después de Lenos tuve tres pérdidas consecutivas. Ya siempre lo compartí. Yo quería que la gente supiese que cuando tú estás siguiendo a alguien en las redes sociales, tú sabes que esto se idealiza mucho, ¿no? Y es como que, ay, mírala a ella, ella hace televisión, y su niño, y su marido, y qué vida bonita, en Miami, y todo este rollo, ¿no? Y yo quería que la gente supiese que no, que la vida nos ocurre a todo el mundo. La vida nos ocurre a todo el mundo, y no hay nada mejor que el poder compartirlo con otras personas para que sepan precisamente eso. El proceso de pérdidas de embarazo es un proceso de mucho aislamiento. Y yo quería que toda aquella mujer que leyese lo que yo tenía que decir, supiese que no tenía que estar aislada, supiese que no era la única persona, porque cuando te está pasando, yo te puedo asegurar que te sientes que eres la única.
Sí,
tú sientes que solamente te está pasando a ti. Y yo tengo una anécdota que mi doctora me compartió, que ella como doctora, con su grupo de mejores amigas, ella era la única que sabía que sus otras amigas habían tenido pérdidas, porque era la doctora de ellas. Pero en un grupo de siete mejores amigas de niñez, ninguna lo sabía la una de las otras.
Wow, pero ¿por qué nos escondemos tantas cosas tan poderosas?
Exactamente, ¿sabes? Y yo cuando mi doctora me dijo eso, o sea, hubo cosas, o sea, estas reacciones que yo veía de las mujeres, escuchar a mi doctora decir eso, dije, no, yo no estoy dispuesta a dejar que haya tanta gente avergonzada de que les haya pasado eso, porque tú no has hecho nada para que eso te pase. O sea, eso no es culpa, pero viene acompañado de un sentimiento muy grande de culpabilidad. Sí, o sea, que bueno, ya te digo, a partir de ese momento decidí que tenía que compartirlo, que quería lo que me había pasado, que yo no podía cambiar, era así. Pero yo sí podía hacer algo con ello.
Claro, podías cambiar la vida de muchos e inspirar. Entonces perdiste dos bebés más. Un momento súper difícil, y en el tercer intento quedas en embarazo de Mara.
Me quedo embarazada de Mara en un momento en el que yo estaba ya emocionalmente estaba muy agotada. Ya estaba en un momento en el que yo decía, bueno, ¿sabes qué? Pues a lo mejor la vida ya no, esto es lo que yo tengo que tener solamente un hijo y ya, y a lo mejor ya no hace falta estar tan empeñada en que quiero tener dos hijos, ¿no? Y entonces me quedo embarazada de Mara.
Antes de que me cuentes de Mara, porque esto es súper importante y acá la historia obviamente se vuelve mucho más poderosa y cambia, ¿te sentías culpable con Lenox de no poderle dar un hermanito?
Muchísimo, sí, muchísimo. Muchísimo porque, o sea, el único motivo, yo siempre digo que el único motivo por el que yo insistí tanto en tener otro hijo era por Lenox. Porque yo ya me sentía, yo ya tenía a mi hijo, yo ya me sentía realizada, yo no necesitaba tener más hijos para mí, pero yo tengo dos hermanos que son lo más importante de mi vida, mis hermanos son, o sea, somos mejores amigos, no me imagino la vida sin mis hermanos. Entonces ese lazo de unión de los hermanos, yo quería que Leno lo tuviese. Claro. Entonces para mí era muy importante, y me sentía tremendamente culpable.
Claro, claro, yo te entiendo, bueno, yo fui única hija y yo quería que mis hijas tuvieran hermanos, entonces por eso te lo pregunto, como que es
sí.
Por los hijos que uno siente como esa necesidad de tener hermanitos.
Desde luego en mi caso sí.
Sí, yo me sentía igual. Bueno, entonces quedas en embarazo de Mara, finalmente, después de todas estas pérdidas, y cuéntame de la historia.
Pues me quedé embarazada de Mara, y cuando me quedé embarazada de Mara, llegó un momento que, claro, cuando te han pasado tantas cosas ya, y tan seguidas, fue todo en cuestión de, pues aproximadamente un año y medio, ¿no? De mucho sufrimiento, de mucha decepción. Y yo estaba, evidentemente era imposible estar pensando que todo iba a ir, como sabes, como si nada. Ajá. Yo estaba, no estaba asustada, no era la palabra, pero sí que estaba preparada para todo, para que cualquier cosa pudiese pasar, ¿no? Y me acuerdo que mi doctora, con la que tuve, bueno, pues es un ángel en mi vida, la adoro y la adoraré por toda mi vida. Yo estaba embarazada de 9 semanas cuando mi doctora me dice, bueno, esto ya se ve todo maravilloso, se ve todo muy bien, tú ya tienes que estar contenta, tú ya tienes que estar relajada. Y entonces mi doctora me vio en la cara que yo de relajada no tenía nada, y me dice, pero Sandy, ¿cuándo tú vas a estar tranquila? Porque yo lo veo todo bien. ¿A ti qué te va a hacer falta para estar tranquila? Y yo le dije a ella, yo no me voy a poder quedar tranquila hasta que yo no, hasta que esta niña no venga al mundo.
Claro.
Hasta que nazca. Entonces ella me dice, no, tú tienes que disfrutar tu embarazo, tienes que estar bien, tienes que estar tranquila porque todo está perfecto, el corazón está perfecto, todo está bien. Entonces yo vuelvo a mi casa y digo, ¿sabes qué? Ella tiene razón. Yo no tengo por qué estar así, ella tiene razón, ya estamos en las 9 semanas, todo está bien. Entonces ya como que me relajé. Y a las 10 semanas es cuando me hicieron el análisis de genético. La prueba genética que te hacen para ver si... Es una prueba que nos hemos acostumbrado a hacerla para que te digan el sexo del bebé antes de que te lo pueda decir un ultrasonido, ¿no? Pero en realidad la prueba lo que busca es si hay alguna condición genética en el bebé. Entonces yo me la hice y nada. Yo, mira, igual que te digo que cuando yo me quedé embarazada de Mara, yo pensaba que estaba preparada para todo, nunca jamás en la vida se me pasó por la cabeza el diagnóstico de Mara. No por nada malo, simplemente porque de todas las cosas que yo pensaba que podían pasar, yo pensaba que podía tener una pérdida, pensaba que a lo mejor tenía una pérdida al final del embarazo, pero todo lo mío era relacionado con pérdidas, que era lo que yo había vivido.
Claro.
Pero nunca en la vida pensé que me iban a decir que Mara tenía una condición genética. Entonces yo, claro, un viernes es el día que tengo esa conversación con mi doctora y yo estaba contenta, y ya digo, yo es verdad, yo voy a confiar en mi doctora, yo voy a estar tranquila, todo está bien. Y el lunes me llama mi doctora y me dice, perdón, no fue así, mi marido llamó para ver si ya tenía los resultados, ¿no? Y entonces mi marido, el pobre, me llama y me dice, la doctora nos va a llamar ahora, he llamado, he dejado un mensaje y ella nos va a llamar. Y él está todo emocionado. Y yo le digo, pero la doctora no nos está llamando ella para decirnos nada bueno. Le digo yo a él. Y dice mi marido, no, ella nos está llamando porque ella, tú sabes que vosotras sois muy amigas, ella quiere hablarte a ti directamente. Yo le digo a mi marido, no. Esto no son buenas noticias. Y entonces la doctora me llama.
Ese presentimiento de mamá, uno sabe cuando algo...
Supe inmediatamente, cuando mi marido me dijo, la doctora nos va a llamar y nos va a poner en la línea los dos, yo supe inmediatamente que ella me iba a decir que habían encontrado algo en el examen genético seguro. Entonces ella me dijo que había una... Porque estos análisis genéticos no son un diagnóstico, te dicen una probabilidad. Entonces la doctora me llama y me dice que han salido unos resultados que indican que Mara tiene una probabilidad 9 de 10 de tener síndrome de Down. Entonces yo me quedé en shock, me quedé sorprendida, pero como tú decías antes, yo soy una persona que soy tan positiva que yo dije, bueno, 9 de 10, pues hay uno que no.
Una posibilidad.
Sí, pues yo dije, pues bueno, pues 9 de 10, pues bueno que no. Y entonces me dice la doctora, bueno, te puedo mandar al especialista hoy mismo para que vayas, para que hables con ella y tal. Entonces fuimos al especialista y la doctora que me recibió, también magnífica, me hizo un ultrasonido y en ultrasonido ya se veían indicaciones físicas de que el bebé tenía síndrome de Down. Entonces ya ahí ya sí, ya dije, ya independientemente de que me haga la prueba de diagnóstico, si la probabilidad es 9 de 10, que es muy alta, y además están viendo factores físicos o indicaciones físicas, ya ahí sí que dije, bueno, pues la niña tiene síndrome de Down.
Claro. Uh-huh. Y en ese momento, porque yo sé que uno, evidentemente, y te van a seguir en las redes y se van a enamorar de tu historia y de lo que proyectas y de lo que dices, y Mara es una cosa divina, pero en ese momento es como si te echaran un baldado de agua fría, o sea... en lo que sea, en una enfermedad, en una situación que no salía como querías, ¿cómo te sentiste? Porque uno después dice, lo superé, pasé la prueba, pero en el momento...
Tú lo has dicho perfectamente, o sea, cuando esa doctora dijo en el ultrasonido, yo veo indicaciones físicas de que este bebé tiene síndrome de Down, sentí que me arrancaron el aire de los pulmones, o sea, me quedé sin respiración, empecé a llorar histérica. Yo creo que es... Ahora he hecho la vista atrás y no entiendo muy bien por qué, ¿no? Pero en aquel momento sentí que me habían arrancado el corazón. Y la verdad es que lo tomé muy mal, pero siempre me gusta decir, porque me parece muy importante decirlo, que fueron 4 días de calendario. 4, 1, 2, 3 y 4. Esto, como te contaba, pasó un lunes, volví a mi casa, hecha pedazos. No lloré muchísimo porque tengo a mi niño y yo no podía estar por mi casa llorando y destrozada. Entonces yo por mi casa yo estaba cantando y bailando como estoy todo el día con mi hijo, y cuando mi hijo se iba a dormir me tiraba en la cama a llorar hasta que me quedaba dormida. Eso pasó durante 4 días y el viernes por la mañana me desperté y yo no sé, yo siempre digo que siento que Dios me lo dijo, no sé, porque fue algo, claro, fue un despertar, o sea, fue algo tan grandioso que no sé cómo explicarlo mejor, pero abrí los ojos ese viernes y dije, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Tú no puedes estar sufriendo de esta manera, porque si tú estás sufriendo de esta manera, tu bebé está sufriendo de esta manera. Y ese día dije, esto se acaba hoy, esto se acaba hoy. Y te juro por mis dos hijos que nunca más, nunca más volví a sentir tristeza, nunca más revisité esos días tan horribles de tanto dolor y de tanta tristeza. Y a partir de ese momento dije, yo me imaginaba, porque tú al final te imaginas, ¿no? Lo que la vida va, cómo va a ser tu vida, ¿no? Entonces yo me imaginaba aquello, eso no es lo que yo imaginaba, esto es, está en mi realidad, está en mi bebé, y a partir de ahora para adelante y a luchar por ella y a que ella esté lo mejor posible.
¿Cómo reaccionó tu esposo? ¿Mejor que, o igual?
Peor que yo. Yo me levanté así. Yo me levanté, y además a él no le importa que lo diga, porque es parte de nuestro viaje, ¿no?
Pero es que es parte de la realidad. O sea, uno no puede esconder que hay situaciones que te llenan de miedo y tú la superas y después la pasas y aprendes.
Sí, sí. Él reaccionó bastante peor que yo. Yo soy una persona que nunca me he dejado paralizar por el miedo. Porque al final del día, cuando recibes un diagnóstico de síndrome de Down, lo que te pasa es que te mueres de miedo.
Totalmente.
Porque es una cosa desconocida. Entonces el desconocimiento causa mucho miedo.
Claro.
Yo nunca he permitido que el miedo me paralice. Entonces en el momento que me di cuenta que estaba permitiendo que el miedo se apoderase de todo y que me estaba robando, yo me olvidé por 4 días de lo que yo había luchado por esa niña y de lo que yo había peleado por esa niña, ¿sabes? Entonces dije, no, yo no voy a permitir que esto me paralice. Y yo agarré las riendas como un cowboy.
Claro, ¿sabes? Claro.
Yo agarré las riendas y yo dije, de esta situación yo me hago cargo y ya, ¿no? Sí. Y a mi marido le costó un poquito más. Tenía bastante más miedo que yo. Claro, yo tampoco soy una persona que digo, ay, agarro las riendas y ya. No, agarré las riendas y me empecé a informarme y a leer y a aprender. Bloqueé mucho todo lo que tenía que ver con las limitaciones. Porque, te diré, cuando recibes un diagnóstico de tu bebé con síndrome de Down, esto es algo en lo que estoy trabajando y seguiré trabajando por el resto de mis días, es que los doctores también tienen que aprender sobre esto.
He escuchado fuerte.
Sí, porque vamos a ver, yo me acuerdo de una conversación que la cuento siempre con la especialista, que me dice, mira, tú tienes que saber, pero ella me lo estaba contando, tú date cuenta que tú estás aterrorizada. Te acaban de dar una noticia que te aterroriza, ¿no? Y entonces un profesional te empieza a decir cosas que empiezan a sumar a todo ese miedo que tú ya tienes desde el momento que escuchas el diagnóstico. Entonces la doctora me dice, bueno, tú tienes que entender que el 40% de niños con síndrome de Down nacen con problemas cardíacos. Pero yo ya estaba en otro rollo. Yo ya no estaba. Entonces yo le digo, oye, eso quiere decir que el 60% nacen sin problemas, ¿eh? Ya se queda así, ¿no? Dice, bueno, sí, tienes razón. Y le digo, ya, ¿no es una manera mejor de dar esa información? Es la misma información, pero 60% es más grande. Pero si me dices 40, suena un número tan impactante que yo me voy a quedar con que es que a mi niño le va a pasar y punto, ¿sabes? Entonces, yo ya estaba, como te digo, en un momento en el que yo ya me había decidido empoderarme, yo ya había decidido informarme, había decidido enfocarme en ver niños con síndrome de Down que estaban superando barreras, ver personas con síndrome de Down que eran actores, que se habían graduado de la universidad. Yo ya estaba en ese mindset, ¿sabes?
Claro, decidiste cambiar el chip.
Por completo. Yo mi chip ya lo había cambiado por completo.
Claro, interesantísimo además porque tenías la bebé dentro de ti y todo lo que uno piensa, siente y esa energía se va al bebé.
Absolutamente. Yo siempre, cuando la gente me dice a mí, me dicen mi hija, y yo, habrá gente que a lo mejor no lo crea, pero tú eres mamá y sé que tú, y todas las mamás que me estén escuchando, sé que van a entender lo que estoy diciendo. Cuando la gente ve a mi hija es un unicornio. Mi hija es un unicornio, o sea, esa niña es la sonrisa de ella, lo que ella transmite, y yo siempre digo que en su personalidad veo lo que yo decidí rodearme cuando yo estaba embarazada de ella. Yo me convertí en el Dalai Lama, ¿sabes? Yo era paz, 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 yo solamente quiero paz, yo solamente quiero historia bonita, yo solamente quiero saber de cosas que a mí me inspiren, me centré en eso, me centré en estar inspirada para yo convertirme en la mamá que ella pudiese necesitar.
Qué Claro, me parece increíble porque al final del día, Mara es una cosa divina, o sea, desde que la presentaste, después te quiero presentar cómo, porque fuiste muy pública en tus pérdidas, luego con el embarazo de Mara, cuando le dijiste a tus seguidores, bueno, el diagnóstico de Mara, y la verdad después sí te voy a decir que cambias la perspectiva en un montón de cosas de un niño con síndrome de Down y dónde puede llegar. Yo no tengo niñas con síndrome de Down, tengo amigas que tienen hijas de la misma edad de mis hijas con niñas con síndrome de Down y en mi aprendizaje, viéndolo desde afuera, yo siempre le pregunto a mis niñas, ¿qué ves diferente en esa niña? Y mis hijas siempre me contestan nada y le digo, exacto. O sea,
Exacto.
esa es como mi manera de verlo porque me ha tocado verlo de cerca con amigas. ¿Cómo lo compartiste? ¿Cómo decidiste decirle al mundo, bueno, tengo ese diagnóstico y estoy bien y todo va a venir bien y lo voy a tomar de la mejor manera posible y les voy a transmitir lo bueno de esta situación?
Me encanta tu pregunta, porque yo, como yo ya había compartido mis pérdidas, siempre sentía, como te decía antes, la responsabilidad de compartir todas las partes del viaje tal y como viniesen. Pero sin embargo, con el embarazo de Mara, a mí me parecía que si yo lo compartía embarazada, iba a crear una reacción de, ay, pobrecita, mira lo que le pasó ahora después de todo esto. Y yo quería proteger a mi hija por encima de todas las cosas. Era muy importante para mí que la gente supiese que nosotros estábamos bien, que estábamos felices, que era una niña muy deseada y que estábamos consiguiendo una cosa por la que habíamos luchado muchísimo tiempo. Entonces, estuve así todo el embarazo. A nivel público, no dije nada porque yo quería mostrar mi embarazo como lo que era un momento de felicidad, que era una bendición. Y entonces yo no dije nada, ya te digo, lo sabía muy poca gente, muy poca gente. Había gente en el baby shower de Mara que no lo sabía, o sea, lo sabía muy poquita gente, porque yo quería que la gente, eso, que abrazasen el proceso de felicidad, porque no, no, después de que pasé mi shock y todo, yo estaba bien, nosotros estábamos bien, y era una, y para nosotros era una bendición. Entonces no quería ningún tipo de pena ni de nada, ¿no? Así que no dije nada. Y luego, como yo empecé a escribir el libro, en mi libro, La lucha de la pérdida, embarazada de Mara, porque yo
Bueno,
tengo una idea
hemos llegado ahí,
magnífica.
estamos hablando como de la historia. Además, Andy, con todo lo que hace, vuelvo y digo, todera, decidió compartir su historia en un libro que ya nos está contando cómo.
Y muy, muy embarazada de Mara, muy embarazada de Mara, decido escribir La luz tras la pérdida. En realidad yo iba a escribir primero un libro que será mi segundo libro, pero nos dimos cuenta que la historia de todas las pérdidas y de todo lo que fue llegar hasta Mara también era una historia que merecía ser contada. Y sobre todo para poder también compartir las historias de muchas de las mujeres que me habían confesado sus pérdidas, ¿no? Y La lucha de la pérdida tiene un formato muy bonito en ese aspecto, porque al final de cada capítulo comparto la historia de una de las mujeres que me confesó su pérdida, ¿no? Entonces, embarazada ya de como de 8 meses, estaba embarazadísima de Mara, empiezo a escribir a La lucha de la pérdida y lo termino. El libro se publicó, Mara tenía como 6 semanas, era muy, muy pequeñita, ¿no? Y yo tengo una muy, muy buena amiga, que es la productora ejecutiva de Despierta América, y ella me invitó a ir a presentar el libro allí. Y entonces ella y yo decidimos que ese iba a ser el momento en el que íbamos a decir que Mara había nacido con síndrome de Down. Estaba muy chiquitita, pero ya había nacido. Y nada, pues yo así a lo grande.
Es
A lo
que,
grande.
a ver, me imagino que estás hablando de Luz María,
Sí, lo María Doria,
la
sí.
divina, fue mi jefa en un momento de mi vida, la adoro.
Ah, yo no lo sabía, yo amo a Luma.
A ver, pasaste de, no voy a decir nada, voy a decir que la gente disfrute el proceso, que celebre nuestro logro, esta niña tan deseada, luego sacas el libro y dices, saco el libro y además, en
Y
televisión
además.
internacional, Primetime Show de la televisión americana en español, voy a decir que mi niña nació con este diagnóstico de síndrome de
Exactamente. La gente, ¿sabes
Down.
qué? La gente, claro, yo me imagino que habría muchísima gente que se quedó sorprendidísima, ¿no? Pero como ya me habían visto bien durante todo ese tiempo, tener a mi hija, la felicidad con la que compartimos el nacimiento de ella, todo, la gente, yo creo que lo que más pasó, por lo menos los que me hablaron a mí, no sé si es lo que no me hablaron, pero los que me hablaron a mí, creo que la gente se sintió tremendamente inspirada,
Total,
tremendamente inspirada,
totalmente
porque
inspirada.
vieron que lo traté como se merece ser tratado, como la bendición que es que un bebé llegue a este mundo, ¿no? Entonces, o sea, lo que pasó cuando nació Mara, para mí fue precioso, o sea, los mensajes que recibí cuando ella nació, de cuánta gente se sintió inspirada, cuánta gente sintió que situaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con tener un bebé con síndrome de Down, pero simplemente dificultades o situaciones inesperadas que te presente la vida, que se sentían con fuerza para afrontarlas bien y felices y con positividad, ¿no? Así que, bueno, desde el momento que lo anuncié, para mí ha sido una auténtica bendición todo lo que ha pasado después.
¿Cómo te sentiste en el momento de decirlo? Porque una cosa es planearlo, meditarlo, en el momento de aquí está.
Estaba nerviosa, estaba muy nerviosa porque además yo estaba con una, tú sabes, tú eres mamá, tú sabes que cuando acabas de tener un bebé las hormonas están todas enloquecidas. Yo tenía una bebé de 6 semanas, estaba muy sensible. Entonces sí que estaba nerviosa. Yo me acuerdo que entré al set de Despierta, o sea, me palpitaba, no pude mirar a nadie. Yo tengo muy buenos amigos en Despierta. Pero yo entré así, ¿sabes? Porque dije, no puedo mirar a nadie porque si yo miro a alguien yo me voy a poner a llorar inmediatamente. Entonces yo llegué así, me acuerdo que estaba mi amiga Leida Ortiz por allí llorando como loca. Yo ni la miré, eso me lo contó ella después. Eso me lo conté ella después porque a Leida no lo sabía y a Leida estaba en mi baby shower. Entonces, pero yo estaba, ya te digo, enfocada en contar mi historia, en transmitirla como yo quería y no quería que los nervios me hiciesen perder el mensaje, ¿no? En mitad de todo eso. Pero estaba muy nerviosa, claro.
Bueno, ¿y cómo se sintió haber transmitido? Porque es que, bueno, los obstáculos que te ponga la vida, no se trata del obstáculo, sino cómo lo pasas, lo que aprendes y lo que compartes de eso para que la gente se inspire a llegar a cosas lindas. Mara ya cumplió 1 año.
Sí.
Esa niña es la cosa más divina del mundo porque yo me la quiero comer de la cada foto que veo. Obviamente nos llegó la pandemia, entonces pues uno no se ha vuelto a encontrar, no la hemos podido ver en persona, pero es una cosa divina, súper fuerte, o sea, la niñita alzaba la cabeza creo que más rápido que cualquier bebé, sin ningún diagnóstico, hacía cosas, yo decía, me encanta, o sea, verte con tu hija, mostrarlo todo, yo la veía en el piso, ahora con las barras que le pones para caminar, es como que, miren, lo que has dicho desde el principio, es que no hay límites.
No, no, para nada, para nada. O sea, yo me acuerdo que una de las, o sea, lo que escuchas hasta la saciedad cuando te dan el diagnóstico de tu hijo es todo lo que van a hacer más tarde, es todo lo que no van a poder hacer. Y yo dije, pero bueno, vamos a ver, espera un momentito, mi hija no ha nacido. ¿Cómo tú me vas a decir a mí de lo que mi hija es capaz de una persona que ni ha nacido?
Claro,
¿sabes? Para mí era ya, o sea, era medio loco eso. Es decir, pero bueno, ¿cómo vamos a predisponerla de esa manera? Porque si yo como mamá me creo eso, ya ni siquiera le voy a dar a ella las oportunidades de que vaya a conseguirlo. Entonces yo todo eso era como que no escuchaba nada. Yo decía, yo no sé con quién están hablando, pero conmigo esto no va. Y nada, yo todo lo contrario, me pasé todo el embarazo de Mara estudiando sobre la plasticidad cerebral, que me parece un tema que no se habla lo suficiente. Que es muy desconocido y me parece increíblemente fascinante. Lo he utilizado muchísimo con Mara, lo he utilizado casi sin saberlo, lo he utilizado con mi hijo Leno. Después de que aprendí de ello, me di cuenta de que muchas cositas las hacía también. Y te voy a contar una cosa que no la he contado nunca, pero te la voy a contar a ti.
Cuéntamelo.
Ajá. Yo me puse a estudiar muchísimo, muchísimo sobre lo que te digo, ¿no? Y encontré un instituto que está en Filadelfia que se dedican a eso, se llama, a ver si te lo traduzco, el Instituto para el Máximo Potencial Humano. Y ellos allí ayudan a niños típicos y también ayudan a niños que tengan a lo mejor síndrome de Down o que tengan algún tipo de discapacidad, bien intelectual o física, o las dos. Cuando yo estaba embarazada de 6 semanas de Mara, de hecho fue la semana antes de presentar el libro, agarré mis maletas y me fui a Filadelfia. Y me fui a Filadelfia y pasé allí 1 semana y me enseñaron a ser la terapeuta de mi hija.
¡Wow!
Sí, mira, me fui llorando como loca porque
cada cosa que tú me dices me sorprende porque sabes
es que me parece súper importante contar esto porque para mí fue una decisión muy difícil. Yo tenía una bebé así, la dejé aquí con mi madre porque no me parecía justo, no la iba a meter en un avión tan chiquitita ni nada, y la dejé aquí con mi madre y con su padre, por supuesto. Ah, pero aquí entre tú y yo era porque estaba mi madre. No sé si la dejó la recién nacida a mi marido.
Entiendo,
la recién nacida a mi marido.
Totalmente. Hubiera sobrevivido, pero a uno le queda como...
Sí, mi marido es fantástico, pero tú sabes, o sea, mi madre es una extensión de mí misma, ¿no? Entonces, con toda la tristeza que me fui, pero me fui sabiendo que estaba haciendo lo correcto para mi hija y que estaba haciendo lo mejor para mi hija. Y ya cuando volví de allí, yo ya, bueno, yo ya vine con todas mis rutinas y todo, o sea, lo que yo... por ella.
Te certificaste de alguna manera
sí.
En terapias para tu hija.
Para mi hija, exactamente. Cuando tú vas allí, te forman, tú llegas allí, con la, les explicas cuál es la condición de tu hijo, se le hace un estudio a tu bebé. No estaba allí, pero en base a lo que ella tenía y lo que yo observaba de ella, y se le diseña un programa especial para ella y te enseñan a ti como mamá, que eres la que estás todo el día con tu bebé, a hacerlo. Y yo ahora, bueno, o sea, ya he aprendido tantísimo que me encanta compartirlo porque quiero ver a todos los niños así, sobre todo.
Claro, mira, desde el principio te dije que eras todera, ahora lo pienso más, y te dije que los obstáculos no te vencían, o sea, aprendiste inglés sola, te viniste a un país desconocido sola, estudiaste derecho, después creaste una empresa, te metiste en televisión, me queda aquí que Dios le pone a uno las cosas, bueno, yo creo en Dios, como lo quieran poner,
sí, como lo quieran llamar,
pero te pone las cosas cuando las puedes superar.
Absolutamente.
¿Has pensado que no le pone las cosas a la gente que no puede con algo? O sea, definitivamente tú podías con esto. Y no solamente estás sacando a Mar adelante y creando un ser humano que estoy segura que igual que tú y tu mamá, de quien también hablas un montón en tus redes, inspirará a mucha gente. O sea, ella en su momento inspirará a un montón de gente, pero tú has cambiado la perspectiva y la manera de ver de mucha gente. Los niños con diagnósticos, no solamente de síndrome de Down, y cómo las mamás y las familias podemos hacer de ese diagnóstico algo positivo. Y yo creo que wow, o sea, desde tu historia al principio hasta ahora, es como que si antes pensaba que eras la mamá maravilla, como te haces llamar, eres la maravilla en todos los sentidos, de verdad que sí.
Gracias. Yo siempre digo que siento que estoy en una posición privilegiada. Me parece un auténtico privilegio el poder compartir tu viaje de vida y que ese viaje tuyo ayude a otras personas. De verdad, es de lo más grande que a mí me ha pasado en mi vida. O sea, lo más grande que me ha pasado en mi vida son mis hijos y después es un privilegio, es un honor, porque la vida, como te decía antes, la vida a ti te va a ocurrir, la que te ocurra, ¿no? Y luego tú decides lo que haces con eso. Lo que tienes delante de ti, ¿qué haces con eso? Mira, Paula, a mí me han llegado mensajes de mamás embarazadas con un diagnóstico de síndrome de Down, que a lo mejor estaban pensando no tener ese bebé. Y cuando vieron a Mara, decidieron que no pasaba nada, que no pasaba nada, que tenían un bebé y que no pasaba nada. Me llegó el otro día un mensaje súper impactante de una mamá igual, embarazada de 20 semanas, contándome que lo estaba pasando terriblemente mal, que estaba en un agujero del que sentía que no podía salir. Y la terapeuta de ella le mandó mi perfil.
¡Ay, no!
Yo estoy intentando por todos los medios no llorar en tu entrevista, porque yo soy bien llorona.
¡No, llora! No puedes llorar, porque es que llorar también es sacar ese sentimiento de después de todo, estás súper orgullosa de ti, porque mira lo que estás inspirando y ayudando a otras mujeres.
O sea, yo, mira, cuando igual que te digo que muchas cosas que me han pasado en las que he podido ayudar a gente pasaron de una manera casual, como cuando anuncié mis pérdidas, lo demás ha sido totalmente, yo lo he planeado, o sea, yo quería ayudar. Yo desde el principio, que yo decidí compartir su diagnóstico, yo estaba determinada a ayudar a mamás que no pudiesen salir de ese agujero del que hablaba esta mamá, a que saliesen. Porque el tiempo que tú estás en ese agujero es tiempo perdido para ayudar a tu bebé. Entonces yo como mamá sentía, no te puedo dejar que te quedes ahí, porque estos meses son preciosos y tu bebé te necesita fuerte y positiva. Y como tú dices, cuando tú estás en esa posición, tu bebé va a florecer. Entonces, pero te digo que para mí ese mensaje de esta mujer que le dice que la terapeuta, o sea, yo lo leí como 50 veces, mi marido y yo llorábamos cada vez que lo veíamos, o sea, yo estaba muy dispuesta a ayudar, pero el alcance en solamente un año sí me ha superado, o sea, esos mensajes tan fuertes, a veces pienso, wow, como tú decías, esto la vida me lo mandó. La vida me lo mandó para que yo hiciera esto con ello, ¿no? Sí. Y estoy muy, cada vez que lo mensaje así, pues muy orgullosa de estar en esta posición.
Pues siéntete muy orgullosa. Cuéntame dónde pueden conseguir el libro y yo quiero saber qué planes vienen. Obviamente con la pandemia pues cambian muchas cosas, pero yo me imagino que vienen conferencias, vienen más libros. Uh-huh. Sacaste el día del cumpleaños de Mara, la página web de Mara. Entonces compártelo porque quiero que las personas que nos estén escuchando te puedan encontrar, ver esto y no solamente ingerirlo para ellos, sino que lo puedan compartir también con gente que necesite escuchar este mensaje.
Por supuesto que sí, porque además pienso que es un mensaje, el mensaje al final del día no tiene que ser exactamente tu situación, pero es un mensaje de esperanza de todo en la vida, de que en la vida todo puede ir bien, de que la vida es como tú te la tomes. Por encima de todas las cosas, la vida es como tú te la tomes. Tú decides qué es lo que haces con tu viaje. Y como tú decías, este año yo iba a lanzar el segundo libro, pero pasó la pandemia como un mes y pico antes del lanzamiento, me pareció que no era el momento para lanzar ningún libro, porque no iba a ir nadie a ningún lado. Así que eso me lo tengo reservado, si Dios quiere, para el 2021, que se llama Cartas a mi Niña Maravilla. Uh-huh. Unas cartas que yo le escribí a Mara embarazada y luego después de que naciese, si Dios quiere, pues saldrá el año que viene. La luz tras la pérdida lo pueden conseguir en Amazon, gracias a Dios ha ido muy bien, está en español y en inglés, decidí hacerlo en los dos idiomas. Y luego cuando llegó la pandemia, como tú decías, que tuvimos que cambiar todo un poco los planes, al final, en los últimos meses, lo que hemos estado trabajando es en la página de Mara. Cuando ya cumplió un año, creamos una página en su honor y en honor a todo el efecto maravilla, que es lo que yo le llamo, desde que ella nació. Me preguntan muchas mamás muchas cosas y solamente soy una persona. Y a mí me encanta estar en las redes sociales y me encanta la interactividad con mi comunidad, pero realmente es imposible estar siempre respondiendo a todo el mundo y sobre todo porque hay muchas preguntas que son las mismas. Entonces, creé la página para poner toda la información ahí. Allí les comparto cómo hemos construido la equipación que hemos hecho para Mara, tutoriales, les comparto todo mi viaje desde el embarazo cuando recibí la noticia y cómo lo tomé hasta el día de hoy, las cosas que me van pasando. Entrevistamos a gente muy inspiradora. Acabo de entrevistar a la primera modelo con síndrome de Down, que es la embajadora de una marca de belleza aquí en los Estados Unidos. Yo esa entrevista, igual, se me pone la piel de gallina porque la mamá de ella es increíble. Grace es increíble, pero la mamá de ella es increíble y a mí me ha inspirado infinitamente leer su entrevista. Tenemos expertos también dando consejos. Es una página que para mí es muy importante puntualizar que no es para solamente para mamás con niños con necesidades especiales, es para empoderar a todas las mamás. Exactamente, me enfoco en las necesidades especiales porque sí que es cierto que hay temas que siento que a lo mejor son más necesarios, pero en general quiero empoderar a todas las mamás a que hagan todo lo que ellas puedan y tengan la información en un mismo lugar. Y también lancé el canal de YouTube porque en mi rato libre...
Como que queda mucho tiempo libre.
Lancé el canal de YouTube donde igual les comparto los ejercicios que hago con Mara y también estoy compartiendo pues cómo he conseguido monetizar mis redes sociales, que pienso que ahora sobre todo hace mucha falta a muchas mamás que han tenido que quedarse en casa con sus niños con todo esto. Bueno, pues enseñarles que sí se puede estar en casa con sus niños y además pues proveer para nuestra familia, que también es necesario, ¿no?
Claro que sí. Mira, un montón de enseñanzas. Tú eres inspiradora en todos los sentidos. Creo que el común denominador tuyo es la disciplina y las ganas de salir adelante siempre. Y eso siempre va a ser la diferencia en todo. Y definitivamente los obstáculos no te paran. Absolutamente inspiradora. Yo te agradezco de corazón por haberme contado tu historia, compartir todas estas cosas divinas. Por favor, compártenos tus redes, la página web, para que te sigan. Y feliz de que hayas sido parte de este momento de Desmadre.
Ay, gracias. Me pueden seguir en Instagram en Sandy the Wonder Mom. Y también me pueden poner a la página de Mara, es www.marathewondergirl.com. Todo es maravilla. Así que ahí donde en las redes es donde siempre me pueden encontrar. Pueden seguir el perfil de Mara, que es Mara the Wonder Girl. Así que ahí por allí nos vemos.
Claro que sí, mil gracias. Por aquí les dejo igual toda la información escrita, tanto en el podcast como en el blog y en las redes sociales. Y de verdad, mil gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Un besito para todas las mamás.